¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 329. Gracias por darle ese botón de play, esa descarga, a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos en una ocasión especial, ¿no? Como es siempre que hablamos de Ring of Honor, porque no es muy común. Pero aquí estamos para hablar acerca del más reciente pay-per-view, Best in the World 2021. Un show que además marca el regreso del público, así como en el caso de varias empresas. También sucede ahora en Ring of Honor, saliendo de la pandemia. Y tuvimos un show bastante cargado, hablábamos en la previa de la gran cantidad de combates que había. Pero al final, debo decir que viendo el show no siento que haya sido como que demasiado apresurado, ¿no? Al final no es que se hayan robado minutos de algún combate que se haya sentido, me parece, pero ya hablaremos de eso en detalle. Y para hablar conmigo está aquí Alejandro Jiménez. Alex, ¿qué tal?
Muy buenas, Alejandro, y muy buenas a todo el Arras de Lona Universe. La verdad que sí, había ganas de sentarse de nuevo a hablar de Ring of Honor, de este Best in the World 2021, sobre todo después del buen sabor de boca que nos dejó ese 19 aniversario ya en marzo, regresó el público. Una cartelera pues con muchos combates, como bien dices, pero al final pues siguieron esa un poquito esa estructura, ¿no? Que ya vimos en marzo, 9 peleas para 3 horas y parecía difícil, le costó un poquito al final, pero todo cupió perfectamente en esas 3 horas de pay-per-view.
Vayamos entonces a revisar todo lo que dejó este Best in the World, empezando con la hora de pre-show, Hour 1. Teníamos un Rey Horus contra Demonic Flamita. Al entrar, Flamita se queda en el filo del ring y Horus lo ataca. Horus salta desde la tercera cuerda, Flamita lo recibe con una dropkick. Flamita domina, amenaza con quitarle la máscara a Horus. Horus hace como que va a saltar hacia afuera. Flamita se mueve a otro lado del ring y Horus cambia de dirección y salta igual. Flamita aplica una Liger Bomb, la cámara enfoca a Ultra Liger en el público. Flamita levanta a Horus como para un Muscle Buster, pero lo lanza hacia el frente, sobre las rodillas. Horus sobrevive. Flamita levanta a Horus para un powerbomb o algo así, pero Horus gira hacia el frente, atrapa a Flamita en un sunset flip y se lleva la victoria. Flamita se molesta y ataca a Horus antes de irse.
Bueno, lo primero de todo es que no sé qué te parecerá a ti, Alessandro, pero me parece increíble que Flamita haga un turnheel y ahora se llama Demonic Flamita. Yo pensaba que sería un nickname, pero no, es un nombre real, tiene una natita en Tron como medio demoníaca, así que manteniendo a todo el personaje. Pero bueno, fue una lucha entretenida, la verdad estuvo divertida, muy entretenida. Yo creo que realmente Rey Horus y Flamita se conocen muchísimo, lo demostraron aquí. Y sobre todo estoy contento de ver cómo pues por fin los mexicanos de Mexa Squad tienen personajes propios, ¿no? Porque parecía como que estaban en trío y eran pues típicos mexicanos, Cruiserweights, pues ahora tenemos a Horus como ese un poquito más underdog como Babyface, Bandido hablaremos después como la gran estrella, y Flamita que yo creo que aunque haya bajado un poquito una marcha de una velocidad en los combates, sigue haciendo cosas entretenidas como este opener, en el que Ring of Honor pues vuelve a demostrar que para ellos el pre-show no es como relleno, sino una forma de convencer al público para comprar el pay-per-view.
Sí, fue un buen combate para eso, ¿no? Para un poco levantar el ritmo desde el inicio, para marcar la pauta. Y el público estuvo metido, ¿no? Había varios spots así como para levantarlo. También me llamó la atención, más que el personaje, ¿no? Que ya lo había visto un poco, lo de Demonic Flamita. Me sorprendió el cambio de ritmo de él en su estilo de luchar, ¿no? Ahora que es heel y un poco que más bien es el que baja el ritmo y la intensidad y hace que, en este caso, Horus haga el comeback. Me sorprende un poco eso, ¿no? Porque, pues, Flamita en sus combates era el más espectacular en la mayoría de casos, pero bueno, me parece que estuvo bien. Y también un poco habla de cómo el producto de Ring of Honor ha cambiado en el sentido de que ahora hay bastante de lucha libre, ¿no? De luchadores mexicanos. Y el público ahora presente en la arena lo acepta bastante bien, entonces creo que funciona bien como opener.
Funciona bastante bien, y ahora que mencionas el público, simplemente también preguntarte por el crowd, ¿no? Al final vendieron como unas 1.200 entradas, creo que estuvo bastante metidos. Y bueno, primero quería comentarte la iluminación, ¿no? Sabemos que a Ring of Honor le gusta mucho el tema oscuro, pero ¿cómo es posible que vuelvas tu primer show con público y lo dejes todo oscuro, ¿no? Como que me dio un poco de pena que no hubiera ningún plano general de todo el crowd y demás, que estuvo bastante activo. Y luego otra cosa también, que no sé si te fijaste, es que a diferencia quizá de esos últimos meses de la época de The Elite, que se notaba mucho como el público iba a ver a los chicos de The Elite y luego estaban pues callados o que no conocían las storylines y demás, yo creo que aquí durante el pay-per-view se demostró que Ring of Honor pues ya ha hecho todo ese reboot, ¿no? Todo ese reinicio, y la gente realmente sí que conocía personajes, sí que conocía historias, sobre todo fuera de las grandes rivalidades. Vaya, me dio esa sensación.
Sí, de acuerdo. Creo que los fans que han ido a este show de Ring of Honor son los fans que han seguido el producto, ¿no? Que están metidos ahí siempre. Y por eso conocen, ¿no? Y también, al igual que en todos los shows que ahora vuelven a tener públicos, ¿no? De todas las empresas, las que se han mantenido en activo, quiero decir, ¿no? WWE, AEW, Impact, ¿no? En el caso de AEW ya lo vemos, ¿no? En el caso de WWE Impact todavía, pero también será curioso ver esto, de que claro, uno cuando tiene solamente el show, sin público presente, puede armar algún acto, algún luchador lo puede poner over, ¿no? En su buqueo, pero hay que ver si el público lo acepta como uno cree que lo acepta, ¿no? Y en este caso creo que se ha visto, ¿no? Que muchos luchadores que han estado en ascenso sí tienen una buena recepción por parte del público, que los han seguido y compran, ¿no? El hecho de cómo los han buqueado, ¿no? Cómo han estado subiendo en importancia. Algunos tal vez menos, pero ya será un trabajo que se haga a largo plazo seguramente. Luego tuvimos un segmento de una promo en el ring de Matt Taven. Interrumpieron de Righteous. Taven le dice a Vincent que este lugar no es suficientemente grande para los dos. Tiene un contrato para el 21 de agosto en Filadelfia para un combate más. Asegura que será el último, porque gane, pierdo o empate, dice que se va de Ring of Honor para siempre luego de la lucha. Vincent le dice a Taven que no le interesa su carrera, pero tiene algo que sí le importa, que es la oportunidad por el título mundial de Ring of Honor. Taven dice que si va a firmar eso, Vincent tiene que asegurarle que será 1-1 entre ellos dos, sin ninguna intervención. Vincent dice que será un combate en jaula, así que queda dicho, se ponen de acuerdo. Taven ataca, se encarga de los secuaces también de Vincent, pero finalmente lo detienen. Lo lanzan de cabeza contra el adorno del neón ahí en la escalera. Vincent dice que lo va a enterrar, pero le va a dejar ver cómo él se convierte en campeón mundial. ¿Nada? ¿Seguimos? Oh, estás en mute.
Uy, disculpad, me refería que esa última línea de la promo fue mi favorita, ¿no? El hecho de decir, no, yo no quiero retirarte, yo simplemente quiero destrozarte, pero lo justo para que me puedas ver triunfar como cuando yo estaba en tu sombra y te vi pues ganar el campeonato del Madison Square Garden y tener aquel reinado. Bueno, estuvo bien el segmento, me pareció bien que no lo metieran en la main card porque ya lo comentábamos en el aniversario, ¿no? Como que se estaban estirando demasiado esta rivalidad. Y la verdad que tengo muchas ganas de que acabe la rivalidad. Creo que pueden dar una buena lucha. No vemos un Steel Cage en Ring of Honor de este verano de 2014, que estaba Matt Taven como babyface enfrentándose a Jay Lethal, Lethal de The House of Truth y demás. Recuerdo el show Feel of Honor, no sé si lo comentaríamos por aquel entonces, pero probablemente sí. Y bueno, estará bueno, creo que va a estar divertida, además va a ser en Filadelfia. Va a haber buen ambiente y creo que puede ser pues el final para el Blood Feud, que pues la promo estuvo bien, se hace un poquito largo, me gusta la estipulación y yo quizá con lo que me quedo es con Vincent, ¿no? Que creo que está creciendo bastante como personaje. Al principio recordamos ese personaje en medio de tipo loco que tenía Vinny Marsaglia, que no nos gustaba, que sí con el tema de los globitos y que metía referencias al terror que le guste no se veía, pero aquí lo vemos ya pues eso, como el líder de una secta, ¿no? A los Charles Mason y cosas así que dices tú, pues bueno, te puede gustar más o menos, pero tiene una dirección más definida.
Sí, me gusta mucho. Y creo que es un gran personaje, así que habrá que ver cómo terminan de armar ese combate, ¿no? Y me imagino que sería él quien gane, pero ya veremos detalles sobre eso seguramente más adelante. Y llama la atención, ¿no? Seguramente tener esto en el pre-show hace que la gente que se va enganchando a esta cartelera también un poco tenga eso para pensar para más adelante. Y el otro combate del pre-show es PCO y Danhausen contra los Bouncers, que son Brian Milonas y Beer City Bruiser. Los Bouncers dominan a Danhausen. Danhausen evita un ataque de Beer City Bruiser y lo lanza en un German Suplex. PCO hace el comeback, salta en un Swanton Bomb sobre Bruiser en el filo del ring. Luego se lanza en Cannonball sobre Milonas afuera. Danhausen intenta aplicarle un Choke Slam a Bruiser, pero no puede, obviamente. PCO entra a ayudarlo y lo aplica. Danhausen luego se molesta un poco, ¿no? Se indigna por la ayuda. Luego PCO se vuelve loco, ¿no? Cuando le reclama, pero Danhausen lo dirige para que ataque a Bruiser. Bruiser salta en un Vader Bomb desde la segunda cuerda sobre PCO en ringside. Danhausen le pone dientes en la boca a Bruiser y lo patea. Luego intenta el GTS, pero no puede. Termina lanzándolo como en un Attitude Adjustment. PCO remata con el PCO Salt y se lleva la victoria.
Nah, este combate fue, o sea, mi cabeza no me imaginaba que este combate fuera a ser un tercio de lo bueno que fue. Me pareció súper divertido y con bueno que no se viese la gente que dijo que esto es un combate de notable, cosas así, es un combate muy divertido de pre-show. The Bouncer funcionaron bastante bien y yo creo que, bueno, PCO y Danhausen son dos tipos de luchadores que ganan mucho con el público y aquí lo que vimos es que Danhausen efectivamente está súper over. Creo que puede ser un tag team súper divertido. Danhausen se complementa muy bien con la locura de PCO. O sea, porque a veces tú ves a PCO hacer sus personajes un poquito más wacky, un poquito más over the top y demás, junto a Villain Enterprises, que era más serio y se veía como medio raro. Pero que lo haga junto a Danhausen, que es un personaje tan llevado al extremo, un personaje tan sumamente colorido, creo que pega mejor y me gustó el combate. Tengo ganas de verle subir en los rankings. Y bueno, contento de que PCO pues volviera a hacer su Swanton Bomb y cayera encima de un rival y no se comiera el apron en su primera noche frente al público.
Sí, de acuerdo contigo, creo que fue mucho mejor de lo que esperaba y fue muy entretenido y la gente, igual creo que, igual que nosotros, ¿no? No esperaban mucho, así que no estaban muy metidos en el combate, pero según va avanzando y van pasando cosas, se van metiendo más y más y termina con ese enorme PCO Salt y la gente está entregada por completo, así que creo que hicieron un buen trabajo para ir de menos a más y hacer algo entretenido, sobre todo con trabajo de personajes. Ya en el show principal tenemos a los Briscoes contra PJ Black y Brian Johnson. Johnson empieza haciendo una promo. Cuando va entrando, dice que es genial que vuelva la gente, lástima que sea en esta ciudad horrible. Ahora ellos están con la mira en ser campeones de parejas. Le dice viejo a Kari Silken. Insulta a los Briscoes, a su familia. Le dice a la mamá de los Briscoes que debería disciplinar, o que él va a disciplinar a sus hijos como ella debió haber hecho. Pone over a PJ, a sí mismo, diciendo que es la estrella en ascenso más grande del wrestling y que es intocable en el micrófono. Es una muy buena promo, ¿no? Está bien para ahí demostrar eso, ahora que hay público. Ya en el combate se arma el brawl. Los Briscoes sacan ventaja sobre Johnson. Jay se pone en la cara de Johnson y Johnson le responde, gritándole cosas, ¿no? Jay golpea a Mark por error. Johnson cubre a Jay, pero cuenta en dos. Johnson aplica una Tower of London. PJ remata con el 450, pero Jay sobrevive. Se encargan de Johnson afuera del ring. Jay le aplica un Jay Driller a PJ y Mark remata con el Froggy Bow. Jay cubre y se lleva la victoria.
Otro muy buen combate, la verdad. Estoy muy contento. O sea, quiero decir, volvías a primer show con público. El opener tenías en los Briscoes. Además, están en su zona, ¿no? Están en Baltimore, muy cerca de Sandy Ford, que siempre está su público a tope. Y lo pones contra un heel tan colorido como Brian Johnson. En el caso de los Briscoes, la verdad que me está gustando mucho el manejo que están haciendo de ellos, porque no necesitarían tener mucho arco, porque son tipos establecidos. Pero se esforzaron los últimos meses en darle algo de color, ¿no? El hecho de decir, vamos a crear una fricción, que se enfaden entre ellos, que tengan el feud, y después de tener el feud, como buenos hermanos, se dan la paliza hasta en la granja que se dieron hace dos semanas, y vuelven a trabajar para subir poco a poco los rankings, así que me pareció pues un buqueo bastante interesante. Y luego, sobre todo, tenerme a Brian Johnson. Brian Johnson ha mejorado muchísimo, o sea, creo que se nota una barbaridad este que Gresham pues llegó al dojo de Ring of Honor y empezaron a desarrollar más los personajes, porque Brian Johnson era un tipo que en la vida me había interesado hace un año y medio, dos, pero desde que volvimos de la pandemia ha crecido muchísimo al micro, es el típico low carder, mid carder, que pues es, tiene mucha personalidad al micro, te crees lo que dice, generó muchísima reacción y bueno, es que si en un Ring of Honor TV pusieran un Jay Briscoe contra un Brian Johnson, lo vería encantado porque creo que el tipo está súper, súper cómodo con su personaje y con el micrófono en mano.
Igual que tú, no tenía mucho de interés por Brian Johnson hace un tiempo, pero viéndolo aquí, ¿no? Viendo la seguridad con la que sale y dice sus cosas, hace la promo. Solo basta con que tenga una buena promo y genere hit para que ya pueda escalar posiciones, ¿no? Y lo quieran utilizar en otras cosas porque saben que va a generar reacción, saben que pueden armar una buena historia con él, ¿no? Dependiendo de también con quién lo pongan a enfrentarse, pero si puede cargar el peso de las promos, como lo ha hecho acá, ¿no? Creo que tiene mucho potencial, así que bien por él, seguramente lo veremos haciendo cosas más importantes ahora que tiene al público como para insultar y ponerse over. EC3 contra Flip Gordon. EC3 claramente con la ventaja en fuerza. Flip ataca la rodilla izquierda de EC3 y toma el control. EC3 se recupera, pero Flip le lastima la rodilla en el poste. Flip aplica el STF, pero EC3 llega a la cuerda. EC3 aplica un Butterfly Facebuster y remata aplicando el Purpose para someter y llevarse la victoria. Luego EC3 le ofrece la mano a Flip, pero Flip lo abofetea. EC3 lo hace de nuevo, Flip lo repite. EC3 ofrece la mano una vez más. La gente le corea a Flip para que lo bofetee otra vez. Y lo que hace Flip es escupirle en la cara. Y le deja un escupitajo ahí, es que es asqueroso, pero bueno, ahí termina esto por ahora.
Sí, la verdad, lo único que me consuela es que como sabemos que EC3 pasó la COVID hace poco, sabemos que Flip Gordon no le habrá contagiado de nada, pero bueno, me parece un combate más flojito de anoche, no me parece un combate malo, me parece simplemente un combate mediocre, por lo menos no fue especialmente largo, pero no sé, EC3 está over con el crowd, que es con lo que me quedo, pero creo que no termina de encontrar esta forma de luchar, que pegue con este personaje que tiene de libertad narrativa y control y demás. No sé, creo que su moveset todavía no está muy adaptado como es él como personaje, combate con poco que decir, y a pesar de que quieras asentar a EC3, no entiendo por qué pierde Flip Gordon, si en la primera noche de Glory by Honor va a estar retando a Bandido por el campeonato mundial. Tendría más sentido que Flip Gordon llevara la victoria, parece más convincente, pero bueno, es un combate, yo creo que era más que nada para ver cómo el público respondía a EC3, y dentro de lo malo que fue el combate, entre comillas, creo que estuvo over.
El personaje de EC3 pega, ¿no? Y creo que eso es lo que se rescata, igual que tú, pero no es un buen luchador, ¿no? Creo que lo puedo decir directamente. O sea, es decente, ¿no? Pero si lo vemos en este show, por ejemplo, ¿no? Y él es quien está en un momento controlando el combate, ¿no? Y luego hace un comeback. Uno dice, bueno, un luchador con más experiencia o mejor en el ring podría de pronto hacer algo más como para enganchar al público cuando se da cuenta de que lo tiene completamente perdido, ¿no? Pero no tiene como que los recursos para hacerlo, me parece. Y por eso el público sigue dormido, ¿no? Y no llegan a reaccionar mucho. Así que es la historia de casi siempre con EC3 ahora, ¿no? Que tiene un personaje llamativo, es físicamente imponente, ¿no? Y todo, pero en el ring como que siempre se queda corto, a menos que tenga a un muy buen oponente, tal vez, ¿no? Como, no digo que Flip sea malo, pero alguien que pueda un poco sacarle algo más, ¿no? Como fue el caso de Jay Briscoe, recuerdo, pero de ahí no mucho más.
Sí, no, completamente. Y yo creo que probablemente vino también a Ring of Honor para eso, ¿no? Para decir, esto es una empresa de work rate, quiero mejorar ese aspecto, tal. Y de momento falla. Vimos con Jay Briscoe y dijimos, con Jay Briscoe ha dado el do de pecho, pero Jay Briscoe es trabajar con los mejores, a ver qué lo hace con el resto. Con Flip Gordon no ha convencido. Tengo curiosidad por ver con qué le pueden trabajar. Estaría bien que le metieran quizá algún componente más de storyline para poder ocultar un poco sus carencias. No sé, paciencia con él, pero con este nivel, sinceramente, si lo mantiene, no creo que sea para estar en un pay-per-view y quitar tiempo que igual te vendría bien para los combates finales.
Luego un combate que me gustó bastante, ahora ya veremos por qué, es el título el título de tríos de Ring of Honor. Shane Taylor Promotions contra Dalton Castle, Dak Draper y Eli Isom. Dalton viene con 4 boys acompañándolo. Hace una entrada con mucha parafernalia, ¿no? Ahí, porque ahora hay público presente, entonces va a darse todo el tiempo. Moses le dice cosas a Dalton antes de que entre al ring. Dalton dice que no lo puede escuchar porque la gente está coreando su nombre. Y la idea es que la gente empieza a corear el nombre, pero no lo hace. Hay más cánticos de Shane T. Dalton baja del ring para posar para el público. Luego regresa al ring, le dice a Taylor que ¿qué va a hacer ahora cuando reciba él la energía de toda la gente, que lo apoyen para ganar? Y la gente no es que lo apoye mucho, y Taylor lo tumba con un puñetazo. Toman el control sobre Khan. Taylor se distrae celebrando, sus compañeros le reclaman. Dalton insiste en que hay que entretener a la gente. Dalton y Isom se ponen directamente a discutir, a empujarse. Eso da chance a que Moses haga el comeback. Taylor le aplica un package pile driver a Draper, pero Isom rompe la cuenta. Isom le aplica un A-Rate Crash a Taylor. Sube la tercera cuerda para rematar, pero Dalton sube también. Y dice, vamos a saltar juntos o algo, y al final lo estorba. Khan aprovecha para aplicarle a Isom un jackhammer desde la tercera cuerda. Taylor termina aplicándole el Welcome to the Land a Draper para llevarse la victoria.
Antes de meterme en el combate, te quería preguntar por Dalton, ¿no? Porque Dalton, ya lo veníamos diciendo, era un tipo muy venido a menos, el pobre, su momento campeón mundial, la lesión de espalda, no fue el mismo. Pero han querido darle un cambio al personaje, no 100% radical, pero han salido de ese pavo real que era antes, y ahora tiene como este personaje que sigue siendo pues la personalidad de Dalton Castle, pero le cambiaron el tema de entrada, ya no es tan colorido, es simplemente como un tipo estrambótico, ¿no? Que quiere devolverle un poco de color y de diversión a Ring of Honor, como se vio aquí pues trabajando con los chicos jóvenes que estuvo escateando con Dak Draper y Laia Isom. Entonces quería preguntarte qué te parece este personaje, porque bueno, a mí no me convenció mucho cuando lo presentaron en Ring of Honor TV, pero ahora en este combate como que me va gustando un poco y parece que Dalton se vuelve a sentir como en el ring, y yo creo que eso es positivo porque el tipo, la verdad que llegó, yo creo que a tocar fondo hace año y medio.
Sí, este es el punto que me gustó del combate, porque, o sea, lo que se dice de Dalton es, ¿no? Que, claro, ahora como hay pandemia, no hay público, pierde mucho, ¿no? Y por eso no destaca durante estos shows, ¿no? Con la arena vacía. Y entonces quieren aprovechar eso para decir que, claro, Dalton está en decadencia, pero es por eso, ¿no? O sea, que Dalton se crea eso, él como personaje. Y por eso ahora que vuelve la gente, insiste tanto en querer hacer como que el público lo aplauda, ¿no? Y posar y hacer sus rutinas con los boys como hacía antes. Y lo hace tanto, o sea, exagera tanto en buscar esa reacción que termina perjudicando a sus compañeros y al final el público ni siquiera lo apoya tanto, ¿no? Y creo que eso es lo que me llama la atención, porque creo que estamos apuntando a que eventualmente Dalton va a insistir tanto en sus combates, en ahora que hay gente, sí, la pose de, no sé, del pavo real y qué sé yo, y al darse cuenta de que no le funciona y que no solamente el público no lo apoya, sino que pierde combates, es como que va a ir más, como caer más bajo todavía, ¿no? Y eso lo va a llevar tal vez a hacer otro cambio, a ser ya completamente heel, pero me gusta por eso, creo que han sido inteligentes en ver que, claro, no es que inmediatamente al volver la gente, Dalton va a estar over como estuvo hace 3 años, porque no. Y se inventan algo para que usen esa parte, ¿no?, del personaje como historia, el hecho de que quiera volver a su vieja gloria, ¿no?, y que no vea cómo hacerlo, para hacer algo nuevo. Y me gusta, creo que eso fue lo que le dio un toque más al combate.
Completamente, y luego ya metido en el combate me gustó mucho, en general me encantó el ritmo de esta primera hora, combates todos por debajo de los 10, 11 minutos, muy muy buen ritmo, y lo que me alegró de verdad, y lo relaciono con lo que decía al principio, nota que es un público que siga el producto, es el pop que se llevó Shane Taylor Promotions, y me alegro un montonazo porque Shane Taylor era, bueno, cuando debutó junto a Keith Lee, tú y yo decíamos que era el malo, ¿no?, de los Pretty Boy Killers. Keith Lee, sabemos que el tipo se fue a Evolve para luego ir a WWE, se quedó Shane Taylor solo, y Shane Taylor ha sido un currante, ha estado trabajando, está abajo, perdiendo peso, reinventando el personaje, mejorando las promos, lo intentaban pushear, no convencía, intentaban, no convencía, lo pusheaban bien como Shane Taylor Promotions, pero estaba a la sombra de los chicos de The Elite, y el tipo está trabajando súper bien durante la pandemia, lo han posicionado como un buen uppercarder, han presentado a Moses y Kaun y también a Osei Edwards, como está viendo que estuvo acompañando, y tuvieron un popazo, lucieron con muchísima seguridad, le ganaron esos dueling chance a Dalton Castle, y yo la verdad que me alegro por su interior promotions, porque sí que es un stable de nivel B de la Midcard, por debajo de la facción Violence y de Foundation, pero creo que por fin Taylor se siente cómodo en el ring y su stable pues una cosa muy interesante para la empresa cuando quieran refrescar un poquito, ¿no? Esta guerra de facciones que veo más arriba.
Sí, yo sin haberlos visto mucho, la verdad, veo este combate, los veo ahí con esa presencia que tienen, veo al público cómo reacciona y digo, mira que este título que es el de tríos, a veces puede ser también medio de relleno, pero hasta ahora me interesa verlos, ¿no? Diría, es un buen acto para este título y lo llevan bien y lucharon bien en este combate, así que me interesa verlos como campeones, ¿no? Defender contra otra gente, así que creo que es un buen trabajo la construcción de este grupo y cómo llevan el título de tríos también. Luego tenemos Last Man Standing, Josh Woods contra Silas Young. Woods ataca a Silas cuando va entrando y el combate empieza afuera. Woods va a golpear con una silla, pero Silas pone al referee en medio para evitarlo y saca ventaja. Silas empuja a Woods para que ambos caigan sobre una mesa en la esquina. Woods aplica el Gorilla Lock. Silas se arrastra hacia las cuerdas, tapea. Woods suelta la llave y lo deja caer afuera del ring. Hay una mesa armada en ringside. Woods saca otra y la gente le pide que le arme encima de la primera, ¿no? Como en los videojuegos. Pero Woods lo pone al lado y la gente abuchea. Woods lanza a Silas en un powerbomb sobre una escalera apoyada en el filo del ring. Silas le aplica el misery a Woods sobre varias sillas. Woods al final lanza a Silas en un German suplex desde el filo del ring, lo cual es genial, ¿no? Porque muchas veces has visto Kurt Angle, ¿no? Queriendo lanzar a Shawn Michaels desde el filo del ring hacia afuera en German suplex y dices, no, nunca va a pasar, ¿no? Y claro, es un spot solo para que la gente diga, oh, pero luego no pasa. Pero aquí pasó, ¿no? Hubo un German suplex de Woods a Silas desde el filo de ring hacia afuera, sobre dos mesas, y con eso Woods se levanta, Silas no, y victoria para Woods.
Estuvo bueno el combate, la verdad me gustó más su pelea con reglas puras hace como 3 semanas en Ring of Honor TV, pero bien, me gustó cómo elevaron a Woods, lo comentaba el aniversario, pues como este nuevo luchador puro, que es que lo mismo que aplicable a Brian Johnson es aplicable a Josh Woods, es un tipo que está súper verde, un tipo que no tenía ningún tipo de dirección y ahora se nota que le están poniendo trabajo de personaje, que el tipo está mejorando, se ha refinado en el ring, está contento con su papel y eso al final da resultados. No estuvo tan over como Babyface porque Silas ya no es un tipo muy arraigado por la grada de Ring of Honor, pero estuvo bien. Silas Young vuelve, Silas Young pues cierra el arco con Woods poniéndole over, veremos si Silas vuelve a la televisión y Woods, que ya puede volar solo, yo creo que apuntará a la división pura más que probablemente, pero buen combate, no parece un combatazo, pero bueno, Silas Young la verdad que llevamos años viéndole en combate de su último hombre en pie, creo que siempre rinde bien, es un combate sólido, es un combate como para iniciar la segunda mitad del show y el spot final, como dices, pues se llevó un buen pop porque es el típico que dices no pasa, no pasa, no pasa y pasó. Y no fueron tontos de luego seguir con el combate, sino que lo utilizaron de finish. Así que pues yo creo que a nivel de booking todo salió pues, redondo.
Y también algo que hace Ring of Honor muy bien es que tienen a luchadores establecidos como es Silas. Y Woods viene de hacer un buen papel durante la pandemia, pero no ha estado tan presente, ¿no?, con los shows con público y demás. Entonces ahora te apoyas en Silas para poner over a Woods. Y durante el combate creo que se notó también porque Silas está over, ¿no? Porque la gente lo conoce y lo recuerda y le tiene aprecio, ¿no? Por el buen trabajo que ha hecho durante tantos años. Y Woods como que llega y tiene una reacción que sí está bien, pero no es tan alta. Pero luego del combate, habiendo vencido a Silas, además luchando bien, se va over, ¿no? La gente corea su nombre, así que funciona bien para establecerlo gracias al nombre de Silas Young. Quinn McKay entrevista a Matt Taven en backstage. Le pregunta si está seguro de querer meterse en una jaula con Vincent. Taven dice que sí, por supuesto, que le entusiasma saber que esto llegará a su fin y promete que le dejará a Vincent cicatrices que le durarán toda la vida.
Bueno, una forma de recordar un poquito el combate para la gente que quizá no vio el pre-show y ya pues que hablamos de entrevistas. Destacar como siempre en el trabajo de Quinn McKay, creo que siempre la hace muy bien de entrevistadora. O sea, es la típica luchadora que yo temo, ¿no?, que algún día firme por WWE porque es un perfil que funciona muy bien en televisión. Y luego también trabajo con comentaristas, que no lo he comentado antes. Yo creo que tanto Enrique Boni como Caprice hicieron un gran trabajo. sin público durante la pandemia, y lo hicieron de nuevo en el pay-per-view. Caprice, que al principio lo comentábamos, ¿no?, que era un poquito over the top y demás, creo que se ha sabido controlar. Creo que ya Enrique Boni sabe llevarle bien, y pues cuando tiene que gritar como un loco Caprice, como es con el PCO Sold o con alguna secuencia potente, lo hace, pero no está constantemente sobreemocionado que lo que hacía antes. Así que, bueno, pues ya digo, aprovecho para comentar, no sé si estarás de acuerdo, el buen trabajo también del equipo de ring announcers y de comentaristas.
Sí, sí, me parece que se compenetran bien, se siente natural, se siente como que... Porque no es una dinámica de un comentarista babyface, otro heel, que están discutiendo, sino que sientes como si son... Como si vieran el show contigo, ¿no? Como que te acompañan, te cuentan lo que está pasando, pero lo sientes cercanos, ¿no? Y eso me gusta, me parece que hacen un buen trabajo. Jay Lethal contra Brody King. Brody sale mejor parado en el primer intercambio. Lethal se molesta, se baja a los tirantes. Lethal pronto consigue aplicar la Lethal Injection, pero cuenta en uno. Lethal salta en cuatro topes hacia afuera, seguidos, pero luego Brody regresa al ring, aguantando los golpes. Brody toma el control. Luego de girar en la lona, se levanta y le aplica un pile driver a Lethal. Brody sienta a Lethal en una silla en ringside. Lo aplasta con un crossbody sobre la barricada atrás. Brody aplica un Death Valley driver en el filo del ring. Luego Brody aplica un lariat. Dos Gonzo Bombs y se lleva la victoria.
Me encantó. O sea, con esto empezábamos la segunda mitad de show. Empezamos con los combates importantes y me pareció un combatazo. O sea, fue un squash de 10 minutos, pero está todo hecho perfecto. O sea, es el combate que necesitaba Brody King para sentarse como el monstruo destructor y eventualmente volver a retar por campeonato máximo. Así fue. Y Jay Lethal, un currante. O sea, Jay Lethal dijo, voy a hacer mis moves al principio como para sorprenderle y luego ya solo vender. Y vendió genial, ¿no? Porque siempre está bien derrotar a Jay Lethal, te posiciona bien, es doble campeón mundial, pero sobre todo si es un combate tan dominante y en el que Lethal trabaja de forma tan generosa, mejor que mejor, así que encantado. Creo que a Brody King le vino genial todo el tema de la polémica de Marty para poder ir en solitario y destacar la entrada de Lethal, que me pareció súper emocionante, no sé si te fijaste, pero me dio la sensación de que estaba con ganas de llorar. O sea, Lethal cruzó la cortina, escuchó al público y estaba ultra emocionado y se puso en el filo del ring a hacer su pose y estaba prácticamente, ya digo, con los ojos cristalinos, ¿no? De volver a... Pues eso, es un tío que dice, hostia, joder, me quedará poco para retirarme de tantos años, y ver que un luchador pues todavía tiene esa pasión por volver a encontrarse con el público, me pareció un momento emocionante, ¿no? Para este, pues, época de pandemia, pasaron los meses, volvemos con los fans, etcétera, etcétera.
Me pareció también un gran combate. Para lo poco que duró, creo que le sacaron bastante, bastante provecho. Y sí, o sea, vencer a Jay Lethal trae mucho para el que lo hace, en este caso Brody King, además siendo tan dominante. Y tampoco es que le afecte demasiado a Lethal, ¿no? Porque al final es Jay Lethal, siempre va a estar ahí. Así que no hay problema y ayuda mucho a Brody King para que vaya subiendo y que esté ahí establecido como el tipo a temer dentro del roster. Así que me gustó, me hicieron un buen trabajo también para establecerlo así. Y sí, bueno, creo que hizo Jay Lethal también un buen trabajo para poner over al otro, ¿no? Y eso habla también de su compromiso como, pues, para trabajar a favor de la empresa y no para sí mismo, ¿no?
Completamente, ¿no? Yo creo que esto es un caso muy parecido al de Silent Young que comentábamos antes. Lethal es un tipo también aceptado que puede perder combates y va a elevar muchísimo al rival, pero él no se va a ver mal parado. O sea, puede perder limpio, puede perder de paliza. Como el caso de Brody King, dices, no ha perdido porque es muy malo. Jay Lethal es como, no, Brody King es tan bueno que puede derrotar a Jay Lethal, pero Jay Lethal saldrá a televisión la semana siguiente y seguirá teniendo más credibilidad. Así que yo creo que buen acierto a nivel booking. Y otra cosa que me gustó, que me he acordado ahora mientras comentábamos, es que en el aniversario, si te acuerdas, hubo muchos finales sucios, que sí, con intervenciones, tal y cual. Y aquí yo creo que todos los combates acabaron limpios y eso también es muy refrescante, ¿no? Finales limpios y que puedes ver cómo puedes poner over a la gente y puedes perder y no hay ningún tipo de problema. No quedas enterrado, ¿no? Como se suele mal decir, por perder limpio contra un tipo como Brody King.
Título puro de Ring of Honor, Jonathan Gresham contra Mike Bennett. Gresham no le muestra nada de respeto a Bennett, apenas le da la mano en el Code of Honor, luego se burla de él en el llaveo. Bennett va por un London Dungeon y Gresham saca su primer rope break. Gresham domina con llave, se burla de Bennett de paso. Gresham salta hacia afuera del ring, Bennett lo atrapa, pero Gresham desde ahí encaja una kimura. Bennett se rinde, pero no vale porque está en el ringside. Bennett gasta dos rope breaks saliendo de llaves. Bennett luego aplica el London Dungeon y Gresham gasta otro rope break. Gresham se concentra en el brazo izquierdo ya lastimado de Bennett. Bennett lleva todo su cuerpo a las cuerdas para romper un Octopus Lock, gastando su último rope break. Gresham está colgado de la espalda de Bennett en un Sleeper Hold. Bennett se lanza a la esquina en Cannonball para romper la llave. Bennett aplica el Pile Driver y cubre. Cuenta de tres, pero luego le dicen que Gresham tenía el pie debajo de la cuerda, así que vale el último rope break. Gresham derriba a Bennett con una zancadilla y encaja en sus piernas la pierna izquierda de Bennett en un giro. Bennett se rinde y victoria para Gresham.
Jonathan Gresham es escandalosamente bueno. O sea, el nivel de Jonathan Gresham es increíble. Es increíble la confianza que le dan como campeón puro. Y es increíble cómo la toma y se roba la noche prácticamente cada pay-per-view. Yo tenía expectativas altas, que de normal no, porque bueno, vimos el trabajo de Gresham con Flip Gordon, vimos el trabajo de Gresham con Dark Draper, muy bueno. Y Mike Bennett sabíamos que venía ultra motivado. Y fue un muy buen combate. Me gustó por dos cosas. Me gustó por un lado por ver cómo se adaptaba Gresham a Bennett, que a fin de cuentas no es un luchador puro en un estilo pues tan diferente como este. Y luego también ver a Gresham escuchar al público y ver cómo trabajar el combate para el público, ¿no? Porque el wrestling puro quizás sí se beneficia, entre comillas, del ambiente cerrado, porque es más técnico, puedes hacer lo que quieras, puedes bajar el tempo. Y aquí como que Gresham tuvo que empezar a ver pues qué cosas gustan más, menos, cómo tengo que cambiar el ritmo. De nuevo súper contento, 20 minutazos le dieron aquí en mitad de la cartelera, que se siente súper refrescante y poco más que decir, un buen combate, final súper creativo y sobre todo Bennett, ¿no? O sea, ¿quién se imaginaba en el año 2017 cuando estaba en WWE que Mike Bennett iba a estar dando pues un combate de reglas puras de 20 minutos con Jonathan Gresham y que muchos le iban a llamar el mejor de la noche? Yo no sé si fue mi favorito de la noche, pero estuvo ahí arriba. Pero de nuevo, no creo que Bennett vaya a ser una superestrella ahora, es un tipo limitado, es un mid-carter, pero aquí muy probablemente dio el mejor combate individual de su carrera.
Yo sí diría que es el mejor combate de la noche, y Gresham es increíble. Y Bennett me parece que armaron bien la historia precisamente basados en eso, ¿no? De que desde que estuvo hace años en Ring of Honor le decían que no pertenecía, ¿no? Que era un luchador de un estilo que no era el estilo de Ring of Honor y qué sé yo. Y él quiere probar lo contrario, entonces se lanza a luchar en reglas puras. Llega a retar por el título. Tiene un combate competitivo, bastante bueno con Gresham. Así que pienso que cumple por todos los lados, ¿no? Por el combate mismo, por lo que se cuenta por el lado de Bennett, ¿no? Que seguramente la gente ahora pues lo respetará más como babyface. Y Gresham, que es pues la base de esta división y que no hay nadie que lo pueda tocar, ¿no? Es increíble, así que muy contento siempre de verlo en los shows.
Sí, o sea, lo de Gresham es increíble. O sea, el día que pierda, yo creo que será porque alguien será más listo que él, porque Jonathan Gresham está 11-0 en la división pura y cada combate terminó diferente. O sea, es que nunca gana con el finisher, porque cualquier tipo de move, cualquier tipo de rola, cualquier tipo de sumisión es su finish, así que súper inteligente, la verdad. Y creo que también este combate es una buena prueba de que cómo contar una historia, storytelling, no significa hacer un segmento hablado en el ring, no significa un conflicto amoroso, no significa un altercado en backstage. El storytelling también está dentro del ring y se vio durante todo el combate y con detalles tan simples como, bueno, Mike Bennett le extiende la mano a Gresham y Gresham como que medio se la choca rápido, ¿no? O sea, se adhiera al código de honor pero no le respeta y al final del combate cuando está a punto de perder y tiene que gastar su rope break y tiene que sacar su move de la nada para ganar la Bennett, ¿no? Porque o sea, le trabaja el brazo y le gana con una palanca de pierna, ¿no? Porque ya no sabe qué hacer. Gresham al final le da un buen apretón y se gana su respeto. Así que, pues ya digo, creo que aquí no hay un vencedor, sino que todos salieron ganando.
Hay problemas con The Foundation en backstage. Jay Lethal está lesionado, así que no podrá defender el título de parejas junto a Rey Titus. Tracy Williams se ofrece a cubrirlo, pero aunque está lesionado, pero Titus le pide a Gresham que por favor lo ayude, porque no hay nadie más. Y Gresham al final acepta. Así que estarán en el combate más tarde. Mientras tanto tenemos el combate por el título de televisión de Ring of Honor, Tony Deppen contra Dragon Lee. Kenny King se une a la mesa de comentarios. Se lanzan a pelear de inmediato, se reparten duras bofetadas. Deppen aplica un suplex en ringside. Deppen salta como en un tope hacia afuera y atrapa a Dragon Lee en un Canadian Destroyer. Dragon Lee le aplica una dropkick en la esquina a Deppen mientras le dice ¡chinga tu madre! Dragon Lee luego aplica un foot stomp con Deppen colgando en la esquina sobre el filo del ring. Kenny se acerca al ring para distraer a Deppen. Se reparten German suplexes, una reverse rana de Dragon Lee. Se siguen pegando duro. Dragon Lee remata con la Incineration y se lleva la victoria.
Este para mí fue el combate de la noche. Me pareció que fue un no parar de acción entre Deppen y Dragon Lee. Y lo comentamos las semanas previas. O sea, estos dos tipos probablemente se robaron la noche también en Final Battle, cuando Deppen venía ya de pelear al Priso, y con ambos frescos fue un auténtico combatazo. Y yo creo que aquí se beneficiaron del hecho de que Ring of Honor no iba con prisas, como vimos con otros pay-per-views, ese infame main event entre Jeff Cobb y Matt Taven de 9 minutos en Best in the World, sino que todos los combates duraron los minutos que debían, pero se notaba que iban con cierta prisa en el tiempo entre medias. Y creo que eso lo benefició, porque Dragon Lee y Tony Deppen no tienen que darnos un clinic, como Jonathan Gresham. Dragon Lee y Tony Deppen tienen que darnos un sprint así. Y eso es lo que dieron, un sprint sin ningún tipo de descanso, ese tope con Destroyer de Deppen, ese full stomp, ¿no?, desde la tercera cuerda hacia el ringside que hace Dragon Lee. Mueve un combate, no te deja descanso, dos maestros del cardio. Y, pues bueno, más que evidente, yo creo, victoria de Dragon Lee. Es un tipo bastante protegido en singles. Deppen como que tuvo su reinadito, ¿no?, de transición, después de pues la baja que tuvo Dragon Lee por lesión. Y ya digo, un auténtico combatazo y todo en apenas 10 minutos.
Y fue lo que tenía que ser. Y por eso digo que este show al final estuvo bien armado, porque no se sintió que le faltó a un combate tiempo ni nada, porque... en este caso hay poco tiempo, entre comillas, pero le sacan tanto provecho que no se siente como que te dejaron poco. Así que se sintió bien. Y también me parece que Dragon Lee ganando es una buena decisión. Y igual Tony Deppen va a estar ahí haciendo cosas, así que pienso que al final ambos son quienes salen como ganadores de esto por haber dado un gran combate y que están establecidos como gente interesante dentro del roster. Y luego del combate, Chris Dickinson y Homicide salen ahí para alejar a la facción ingobernable. Gresham y Titus vienen corriendo para pelear y empieza otro combate. Es el título de parejas de Ring of Honor, Fight Without Honor. Jonathan Gresham y Red Titus contra Homicide y Chris Dickinson. Dickinson empuja a Titus y lo hace caer desde la tercera cuerda de espalda sobre una silla armada. Titus le aplica un Michinoku Driver a Homicide sobre la mesa de la campana. Dickinson domina a Gresham en el ring. Homicide le aplica un Codebreaker desde la esquina a Titus. Titus le aplica un dropkick a Dickinson con una silla en la cara. Luego lanza a Homicide en un belly-to-belly suplex sobre una silla debajo. Gresham tiene a Homicide en el Octopus Lock, pero Dickinson lanza a Titus encima para romper. Dickinson tiene a Gresham en un STF. Homicide agarra un tenedor y amenaza con apuñalarlo. Titus lo detiene. La gente queda decepcionada. Dickinson golpea abajo a Titus y lo lanza en un boulder toss desde la esquina sobre una mesa. Homicide remata a Gresham con el Cop Killer y se da la victoria.
Yo primero de todo, respetando a Chris Dickinson y a los chicos de Beyond, es la Basusu Bomb, no el boulder toss, el move de Chris Dickinson. Pero bueno, fuera más aparte, te quería... Bueno, lo primero es que me parece, sigue pareciendo increíble el estado físico de Red Titus. O sea, Red Titus, literal, hace 10 años que fue campeón con Kenny King y está todavía mejor físicamente que hace 10 años. O sea, es increíble. Lo de Titus, me dio mucha pena que no estuviera Tracy Williams, pero bueno, sufrió un accidente automovilístico hace apenas un mes y no se ha podido recibir el alta competitiva. La comisión de Baltimore, además, es muy exigente. Pero ya digo, antes de hablar de combate, o sea, te quería preguntar, Alessandro, o sea, a ti te dicen, cuando estamos grabando, yo qué sé, qué último Final Battle del 2019, oye, en un año y medio, Chris Dickinson y Homicide van a ser campeones por parejas. ¿Tú te lo crees? O sea, porque independientemente del combate, pues me dio mucha alegría, ¿no?, ver a Homicide volviendo y siendo campeón, y sobre todo, pues, a Chris Dickinson, ¿no?, que es un auténtico talentazo, y yo creo que ninguno hubiéramos pronosticado en nuestros, pues, porra, ¿no?, nuestra quiniela para 2021, que fuera a campeonar en Ring of Honor, ¿eh?
Sí, es cierto. Es como muy llamativo, ¿no?, por el hecho de que no te lo esperas, como que no cuadra incluso, pero da gusto verlo, ¿no? Y el combate estuvo bastante bien y también, como lo que decías, Red Titus ahora está en el mejor momento de su carrera, me parece, ¿no? En cuanto a estado físico, en presencia, ¿no? Creo que También es un luchador que antes no me llamaba tanto la atención, pero ahora viéndolo establecido ahí con un grupo y aportando lo suyo, también creo que está a un nivel como para considerarlo para cosas, así que me deja una buena sensación el combate, ¿no? Y claro, tenemos la excusa de que, como está lesionado Gresham, y Lethal también, tenemos ahora pues a The Foundation perdiendo, y sirve para ahora pues establecer a Homicide y Dickinson como campeones, siendo un equipo interesante también ahí para refrescar la división, y diciéndonos lo que ya sabíamos, ¿no? Que la violencia siempre es la respuesta.
Sí, completamente. Ya digo, el combate fue muy bien. Yo creo que Titus está en el mejor momento de su carrera porque Titus es relevante. De nuevo, yo creo que lo que ha ganado Ring of Honor con el formato televisivo de la pandemia es profundidad de personaje, profundidad de historia, que todo el mundo tenga una dirección. Y eso al final se traduce en buenos resultados en el ring, en la inmensa mayoría de casos. Buen combate, una brawl sin descanso, 11 minutos, con todo tipo de spots. Y yo creo que lo mejor de este show y lo mejor del Ring of Honor actual es que, aparte de volver a ser una empresa de work rate, que era una cosa que estaban perdiendo, es como que te dan la paleta de colores. Es decir, tienes esta última mitad de show y cada combate es distinto. Tienes un squash de Brody King, tienes una pelea con reglas puras, tienes un sprint con un mexicano, tienes una brawl y luego tienes el main event épico que hablaremos más adelante. Así que muy contento, la verdad, con el combate, muy contento con el resultado y la verdad que me hace gracia, ¿no? Pero no sé si te acuerdas, ¿no? O sea, aquella guerra de stables que intentaba hacer porque Keisha Polsky allá por 2007, antes de dejar el booking y demás de Ring of Honor, que no terminaban de cuajar y al final pues han tenido que pasar 15 años para que Ring of Honor vuelva a intentar y creo que está funcionando bien, ¿no? Esto de Violence Unlimited, queriendo estar en medio como Wildcard, la facción con sus problemas de poder, de Foundation con ese espíritu que también pues se vuelven agresivos como aquí. Creo que tienen buena sinergia y este baile constante de cinturones, no sé tú, a mí me da la sensación de que como que no sientes que dices tú, pues, son reinados cortos, no tienen defensas. Es como que sirve un poquito para vender esa igualdad que hay entre facciones.
Sí, para ver que hay victorias por uno u otro lado, ¿no? Que están ahí en conflicto constante y ver al final quién se va a imponer. Creo que funciona bien, así que estoy de acuerdo en que no se siente como que muy forzado ni muy caótico, ¿no? Se siente como que pues es un conflicto y se van dando las cosas y vamos a ver quién sale como victorioso al final, ¿no? María Canelis Bennett presenta al comentarista especial para el torneo femenino, que es Lenny Leonard. El torneo, dice, terminará en septiembre en Death Before Dishonor. Presentan el cuadro del torneo. Dicen que Vita queda fuera por haber roto las reglas, pero presentan a quien estará en su lugar. Chelsea Green. Chelsea dice que ha esperado mucho tiempo a que le den oportunidades, así que esta vez irá por todo, lo que dijeron que no podía tener. Va a probarle a todo el mundo y a sí misma que está a la altura. La Comisión Atlética de Maryland no le ha dado el alta, pero estará observando a todas las otras mujeres. Y cuando pueda meterse al ring, demostrará lo que puede hacer. Así que en un mes, cuando se recupere, estará luchando en el torneo.
Pero la verdad que fue un buen segmento. Aquí sí que noté que iban con mucha prisa, o sea, porque tú escuchabas a María Canelis hablando y parecía que estaba hablando a por 1,5, ¿eh? O sea, parecía que estaba con la nueva función de WhatsApp o algo, muy, muy rápida. Y bueno, pero bueno, me da alegría y yo creo que se nota bastante la diferencia de trato de la división femenina de Ring of Honor ahora con la Women of Honor a nivel de importancia. Quiero decir, pues un campeonato que es igual que el masculino, como en UFC, como en WWE, tras a Lenny Leonard, que es la voz para mí de Ring of Honor en los 2000 a comentar. El tema del torneo tiene nombres interesantes y yo creo que la llegada de Chelsea Green es clave porque todo el mundo damos por hecho que iba a ir a Impact. Y el hecho de que una ex WWE no acaba de irse de la empresa, ¿no? En vez de irse a Impact o a la Elite Firme por Ring of Honor, creo que es una prueba de que pues hay boca a boca, ¿no? Entre las luchadoras y realmente la empresa quiere apostar por las mujeres. Tampoco le voy a dar mi confianza ciega porque fue un chasco Women of Honor, pero de momento parece que quieren ir en serio y yo creo que todo lo que sea incluir a más mujeres en este deporte es positivo.
Y no sé cuántos habrán reconocido, ¿no?, a el apodo, ¿no?, de Hotless o Hot Mess, Laurel Bagnés, pero al menos la presentaron bien, ¿no? Y creo que es una buena adición al torneo, aparte por que tiene un nombre ya. Y también tengo ganas de ver cómo lo manejan ahora. Se ve mucho más organizado, mucho más importante que antes. Y parece que con las luchadoras que participan va a estar también mejor en cuanto al nivel y cómo se vaya a llevar, así que Esperemos que salga mejor que el último intento.
Sí, lo bueno es que no va a estar Mandy Leon. Bueno, sí va a estar Mandy Leon, pero esperemos que caiga en primera ronda, que celebre demasiado pronto sin acordarme del cuadro. Pero bueno, el listón está tan bajo que yo creo que algo mejor será, seguro.
Y el main event es por el título mundial de Ring of Honor. Rush contra Bandido. Le dan el pase al gran Rich para que dé una opinión de la lucha junto a Rey Horus antes del combate, así que le mandamos un saludo. Que aparezca por acá también, así, antes de los main events. Rush se lanza con una dropkick a la esquina, remata con la patada de los cuernos del toro, cubre, pero decide levantarse y dejar vivir a Bandido. Rush ataca a Bandido en ringside, le aplasta el brazo con una puerta, lo golpea con unos cables, lo ahorca. Rush domina, se burla de Bandido, lo golpea en la pierna con una silla. Bandido se recupera, la gente se levanta. Bandido se lanza sobre Rush en el filo del ring y ambos caen sobre mesas en ringside. Rush en un momento toma a Bandido del cabello y lo arrastra por la lona. Rush aplica un suplex desde el filo del ring hacia adentro con una sola mano. Bandido aplica el Fallaway Slam con Moonsault, remata con el 21, pero cuenta en dos. Rush le rompe la máscara a Bandido por la parte de arriba. Discute con el referee. Bandido en eso atrapa a Rush con un roll-up y se lleva la victoria. Así que Bandido es el nuevo campeón mundial de Ring of Honor. El resto de la facción ingobernable aparecen luego del combate para atacar a Bandido. Lo golpean, lo dejan tumbado en la lona, le ponen el cinturón encima y posan sobre su cadáver para terminar el show.
Bueno, qué cambio titular, la verdad. Yo creo que fue una fantástica noticia. Tenía mis dudas, ¿no? Yo recuerdo estar viendo la final del Super Bowl de Fitness con nuestro siempre fiel seguidor Ancho y decirle, no sé, Bandido, si le van a apretar el gatillo con él porque no está en ninguna facción, ¿no? Y él me decía, pues probablemente que gane Bandido el título mundial es bueno para descongestionar un poco esta escena de la guerra de facciones y que pues siga con este personaje del más buscado. Y así fue, ¿no? Y yo, la verdad, cuando llegó aquí el main event, tenía la sensación de que iba a ganar, en el sentido de decir, ¿cómo vas a volver a hacer tu primer show con público? Y va a ganar el heel, ¿no? Porque aunque nosotros en televisión viéramos a la facción ingobernable en alto, la última imagen del público en el pabellón fue Cary Shield guiñándole el título a Bandido, etcétera, etcétera. Y me gustó el combate. Creo que el acto de Rush mejora muchísimo con público. Se le nota mucho más seguro, se le nota mucho más confiado, puede trabajar al público. Y este combate pues, fue el combate de Rush, ¿no? Fue el combate de decir voy a dominar. Y me gustó la historia del combate, que es la soberbia de Rush es lo que le cuesta el combate. O sea, Rush puede ganar en el minuto uno con los cuernos del toro, pero decide dejar a Bandido con vida. Y cada vez que se confía, además, Bandido tiene esa ofensiva, vende muy bien como babyface. El falsy de Bandido después del 21 Place fue increíble y me hizo dudar de en plan, el cabrón de Rush no va a dropear el cinturón. Pero bueno, al final, de nuevo, se le va la palabrería, le quiere romper la máscara, se va a hacer demasiadas cosas y Bandido le atrapa con el paquetito, se lleva la victoria. Así que contento, va a haber una revancha, a ver qué tal está eso. Yo creo que ya Rush es hora de que vaya haciendo otras cosas. Pero tremenda noticia, ¿no? O sea, Bandido lo veníamos diciendo, se merecía el título, se lo merecía, es un luchadorazo. Y yo creo que con él a la cabeza, pues Ring of Honor no solo se asegura buenas asistencias, porque es uno para mí de los principales draws a nivel independiente en Estados Unidos, sino fantásticos combates. O sea, sabes que Bandido lo vas a poner con Flip Gordon, lo vas a poner de revancha con Rush, lo vas a poner con un Brody King, lo vas a poner con cualquiera y el nivel va a estar ahí.
Sí, me alegro por Bandido. Es un gran luchador y me parece que es merecido, ¿no?, tener un título mundial ahora con Ring of Honor. Pero aún así pienso que la coronación fue como que muy débil, ¿no? Porque, en primer lugar, partamos del hecho de que, o sea, Bandido llega al combate, ¿no?, hablando de las entradas y el inicio, y Rush se lo come en presencia y en interés del público, ¿no? Porque Rush es súper carismático, es increíble, ¿no? Cómo se mete a la gente, cómo levanta al público, ¿no? Y trabaja a Bandido preparando el comeback de él. Y el buen trabajo de Rush hace que luego la gente esté más con Bandido, ¿no? Y que estén con su comeback. Así que bien por ahí. Pero mencionando eso primero, es que Bandido no llega como el luchador que la gente ve como, ah, nuevo campeón mundial, ¿no? Seguramente le ganará a Rush. Porque Rush parece ser mucho más grande que él, ¿no? En presencia, en importancia. Y bueno, eso tal vez con un poco más de tiempo se podría trabajar mejor. Pero hablando ya de la coronación, primero que llega con un roll-up, ¿no? cuando ya has mostrado que Rush podría haberle ganado un par de veces antes en el combate. Llega de la nada, un poco anticlimático, podría decir incluso, no tanto, pero algo. Y luego ni siquiera hay tiempo para que Bandido celebre, sino que llega la facción y lo atacan, lo golpean, le dejan tirado el título encima de él muerto en el ring, ¿no? Así que no termina el show con una imagen de Bandido siendo un campeón que veas ahí como que dices, ah, mira, qué interesante que ahora sea el campeón, ¿no? Y sí, o sea, más allá de la presencia en pantalla, tú piensas en Bandido, campeón de Ring of Honor, y dices, bueno, claro, es algo que puede dar para bastante, ¿no? Pero la forma en la que lo presentaron, me parece que lo dejó bastante bajo en importancia, ¿no? En presencia, así que a ver si ahora en los shows que vienen corrigen esto, pero me parece que no lo presentaron tan bien como debieron a su nuevo campeón mundial.
Sí, como que da la sensación de que quedó más como una victoria sorpresiva, ¿no? De underdog, como pues se robó la victoria y ahora tiene que empezar a construirse, ¿no? Yo creo que a partir de ahora de cara como main event, porque hasta ahora pues había tenido poquito main events en B-Shows y realmente no había estado en estrellas de pay-per-view, fue alguna pelea por el campeonato de la televisión, campeonato de tríos, etcétera, etcétera. Y habrá que ver esa revancha. Pero tristemente, a ver, los combates con Rush, sabemos que Rush va a tener siempre la ofensiva en la mayoría de combates. Me gustó más el combate que tuvo con Jiliza en aniversario. Sí, me gustó más el combate. Me gustó más el combate que tuvo con Taven cuando se coronó en Death Before Dishonored hace un par de años. Pero creo que el tema del finish, que a mí tampoco fue mi favorito, creo que el problema fue de Rush. O sea, yo creo que Rush, para dropear el cinturón, porque es un tipo con, pues, ¿sabes? No es ninguna mentira, tiene un ego gigantesco. Yo creo que Rush dijo, vale, yo dropeo el cinturón, pero en mis términos, que es con polémica, me hace el roll up, yo me muevo, le doy la paliza, quedo por encima, que mi hermano Dragon Lee recupere el televisivo. Entonces, creo que quizá esa forma de ser de Rush fuera del ring y en kayfabe hizo que la lucha no fuera tan fluida, pero bueno, así el combate, aunque el final fuera un poquito que te pueda gustar más o menos, yo creo que fue una buena lucha, creo que fue un main event épico. Y a ver, sí que me dio pena no ver la coronación de Bandido, en el sentido de decir, ver a Kenny Silkin dándole el cinturón y tener que verlo con un vídeo que graba la gente desde el móvil, ¿no? Desde el público, porque yo creo que eso es típico, ¿no? O sea, no se me viene a la cabeza ahora pensando un pay-per-view de Ring of Honor en el que no hayamos visto a Kenny Silkin dándole el título. Quizás también es que iba mal de tiempo, pero la verdad que tal y como hicieron en el plano de la paliza de la facción ingobernable, yo creo que eso es lo que pactaron y es la imagen que Rush quería para irse. Me gusta, pues no lo que más me gusta, pero por lo menos hizo caso, ¿no? Y dropeó el cinturón.
Sí, claramente cuida mucho su marca y por eso vemos este final, ¿no? Es creo lo más claro. Pero bueno, ahora que tenemos a Bandido campeón, habrá que ver de qué manera lo trabajan y qué es lo que sigue para él. Y también qué sigue para la facción ingobernable, ¿no? Y esta guerra de facciones, así que se ve interesante ahora lo que viene para Ring of Honor con este show, con lo que prepara para los siguientes, que ya se anunciaron un par de cosas. Así que estaremos atentos ahora a ver lo que pasa como siempre y con público presente, por lo que pues ya sube un poco también el interés de los shows.
Sí, de momento la televisión seguirá siendo sin público, pero bueno, tiene muy buena pinta, sobre todo el torneo de mujeres. Tendremos en agosto Glory by Honor, que serán como shows para Honor Class, pero bueno, ya podemos hablar, igual podemos estar comentando algo de eso, ya sea pues un programa normal, en algún directo, lo que fuera, y ya nos estaremos viendo de vuelta en Death Before Dishonored el 12 de septiembre. Pero bueno, en definitiva, un best in the world que a mí sinceramente me gustó mucho. Estoy contento de ver el buen estado de forma de Ring of Honor, ver al público respondiendo, creo que eso siempre es súper positivo. Y yo creo que siguen en la línea, ¿no? Como que hicieron buen trabajo después de la pandemia, Final Battle hicieron el reset, en el aniversario presentaron pues su producto, el nuevo Ring of Honor, empezaron la guerra de facciones, y yo creo que esto fue la culminación de este reinicio, ¿no? Es decir, volvemos a ser la empresa que ver si quiere ver buenos combates, y volvemos a ser la empresa en la que puede ver todo tipo de estilos. Así que para mí es un buen thumbs up este pay-per-view, que sobre todo, como todo gran evento debería hacer, te deja con ganas de más.
Con eso entonces, por ahora, los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.